Volante Lucas Azadi analizó este presente complicado de la U a dos semanas del Superclásico ante Colo Colo.
La verdad es que no sé por qué no se nos han dado las cosas. Siento que lo hacemos al 100 en la semana, nos exigimos durante el partido, pero nos está costando sobre todo hacer los goles y ganar.
Hoy continúa la tercera fecha con el Clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido desde las 12 horas en el Estadio La Portada, con Felipe Gutiérrez buscando su primer triunfo como entrenador granate.
Sabemos lo importante que es un clásico. Yo tuve la posibilidad de estar aquí el año pasado, y eso hemos tratado de plasmar, sobre todo a los jugadores que vienen integrándose ahora, y generar ese ambiente para nosotros recontra importante para tratar de que este fin de semana sean favorecidas para nosotros.
En tanto, Hernán Caputo ganó a comienzo de temporada la Supercopa con los Piratas, vienen de una victoria ante Palestino y espera continuar con la racha ganadora en el Clásico.
Sabemos que vamos a jugar de visita, es un Clásico. Yo no he estado en esa situación, pero sí los jugadores, se ha quedado más del 90%, han jugado bastantes Clásicos y sabemos cómo se vive. No es un partido igual al de todos.
A las 18 horas en Quillota, Deportes Limache O'Higgins, mientras que a las 20:30 Universidad Católica, que viaja esta mañana a El Salvador, visita Cobresal, un partido que analizó en la previa el entrenador cruzado Daniel Garnero.
Tenemos un rival de una complejidad muy grande en todo sentido, va a depender también de cómo estemos nosotros, así que vamos a ir con mucha predisposición, tratando de hacer un buen juego para venir contentos con los 3 puntos a Santiago.
En fútbol internacional destacó el primer partido de titular de Lucas Cepeda en el Elche, reemplazado a 10 minutos del final con su equipo empatando a 0 frente a Osasuna en España, mientras que en Italia Felipe Loyola marcó su primer tanto con el Pisa, que continúa en zona de descenso tras caer en calidad de local por 2-1 ante el Milan. Hoy con transmisión de Biobío Deportes, desde las 14:30 horas, el Sevilla se mide al Alavés en otro partido clave por no descender en el fútbol hispano. Además, la selección chilena sub-17 que entrena Ariel Leporati igualó a 3 goles frente a Ecuador en Córdoba, Argentina, y clasificó a la final del certamen internacional. Al cierre, Tomás Barrios Vera y Nicolás Jarry disputarán hoy la quali del torneo ATP 500 de Río de Janeiro en Brasil. El chianejo con el local Pedro Moscardín Díaz, 253 del ranking ATP, mientras que la Torre de Vitacura lo hará con el portugués Jaime Faría, 148 del mundo.
Cuento al tiro, si el cerco está tan malo que hasta el perro entra y sale cuando quiere, hay algo que hacer. Pasa por Covepa y encuentras todo para dejarlo como corresponde. Mallas, estacones, grapas y aulladores. Visítanos en tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
¡Nos vamos a Covepa, compadre! ¡Eso es! ¡Sí!
Bio Bio. Una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Yeah. got you the way I do.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por estar en sintonía de la radio y por disfrutar de esta jornada junto a nosotros. Acá te vamos a estar acompañando y nos hacemos ahí, claro, compañía entre todos. Un abrazo grande. Hoy con una jornada un poquito gris, pero lo veníamos anunciando, se venía esta jornada media gris. Mañana va a ser más calor, sí, sin lluvia. Para mañana. Hoy día sí se anuncia algún grado de precipitación en toda la región, pero es poquito. De hecho, si uno mira acá, Corral, 3 milímetros va a llover hoy día. Es poquito, ¿viste? Pero va a estar ahí la lluvia presente y harta nube también. Valdivia hoy día espera 2,9 milímetros de lluvia. Poquito, ¿viste? Pero ahí va a estar todo el día unas gotitas cayendo y todo eso. Así es que vamos que se puede, vamos que se puede. Auditores nos decían esta semana, ya se nos fue el verano. Se fue el verano. Así es que está más heladito también en las mañanas. Uno anda con chaqueta, por ejemplo. ¡Ay! Hoy día es 14 de febrero, ¿verdad? Se me había olvidado. ¡Oh! Estoy tan interesada en el 14 de febrero. Hoy día es 14. Feliz Día del Amor, chiquillos. Que lo pasen muy bien. Un besito grande para cada uno de ustedes. Ojalá que si los regalones les den un besito hoy día. Porque independiente, más allá de uno siempre les hago el regalo. Pero qué rico que si estás en pareja, alguien te dé un besito y te diga Feliz Día del Amor. ¿Sí o no? Bonito eso. Con eso uno queda contento igual. Así que chiquillos, un besito grande para todos ustedes. Feliz Día del Amor. ¿Verdad? Por 14 de febrero hoy día. Mira, uno se mete a la rueda ahí de la cosa y se le olvidan esos pequeños detalles. Así que te enviamos un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Feliz Día del Amor, chiquillas. Los queremos un montón. Ayer fue el Día de los Solteros. Igual nos saludamos como corresponde. Y hoy día el Día de los Enamorados. Ahí los que están en pareja, en fin. Un abrazo, chiquillas. Pero si están solitos, no importa, aquí igual. ¿Y de la amistad hoy día también? Ah, ¿viste? Ya, entonces feliz Día de la Amistad, chiquillas. Un abrazo. Un besito, vamos que se puede por un super sábado. Oye, hay varias cosas que conversar durante esta jornada y obviamente, protagonista absoluto de nuestras pláticas matutinas en la Bio Bio.
Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos, a conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Yo sabía que ese día llegaría, mi rutina diaria no la aguanto más. Ya no quiero la oficina ni llamados en mi vida, algo tiene que cambiar. He querido ir más lejos con el alma y los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío, no puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos, a conocer más lugares, con he pensado en el problema y yo creo que hay personas que han sentido algo igual. Es que estamos atrapados y encerrados construyendo los castillos de alguien más. Y yo quiero ir más lejos con mi alma, los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío, no puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar. Es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y mares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos, a conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Me voy de viaje solito.
Me Día a día, hacemos historia.
El 14 de febrero del año 1349, en la ciudad de Estrasburgo, al noreste de Francia, unos 2.000 judíos fueron quemados vivos por la población. Al resto le robaron los bienes y los expulsaron de la ciudad. Hagamos un poco de historia. El año 1347, la peste bubónica, denominada la muerte negra, había entrado a Europa por la ciudad italiana de Messina, extendiéndose rápidamente por el continente. Cuando la epidemia barrió Europa, la gente, aterrorizada, empezó a buscar culpables de aquella desgracia, o sea, alguien a quien cargarle las culpas. En esa época, los judíos europeos, obligados a vivir hacinados en barrios superpoblados, también sufrían el azote de la peste negra, al igual que sus vecinos cristianos, pero con menos intensidad. Tal vez la moral judaica, que prohibía los excesos, separaba la manipulación de los alimentos y obligaba a sus fieles a practicar abluciones y baños rituales de purificación, contribuyó a frenar la enfermedad bajando los niveles de contagio. De esta forma, los judíos europeos resultaron ser el chivo expiatorio perfecto y fueron acusados de propagar deliberadamente la enfermedad como modo de acabar con los cristianos. El historiador alemán Heinrich Goetz escribió: "Surgió la sospecha de que los judíos habían envenenado los arroyos y pozos, e incluso el aire, para aniquilar de un solo golpe a los cristianos de todos los países". De esta forma, las comunidades judías fueron atacadas indiscriminadamente por turbas de exaltados que los culpaban de propagar la plaga. Por toda Europa se produjeron ataques. En España, Italia, Francia, Países Bajos y Alemania se persiguieron y asesinaron judíos. Para echar más leña al fuego, Carlos IV, emperador del Sacro Imperio, promulgó un edicto por el cual todas las propiedades de los judíos asesinados por su supuesta implicación en la propagación de la plaga podían ser confiscadas por sus vecinos cristianos con total impunidad. Ese edicto, un verdadero aliciente al delito, incendió todavía más las calles y las muertes de judíos se multiplicaron exponencialmente. Sin embargo, en 1349, la peste todavía no había llegado a Estrasburgo, en Francia, aunque sus habitantes esperaban que la letal enfermedad los atacara en cualquier momento. El obispo de la ciudad, Bertold III, empezó a pronunciar encendidos discursos contra los judíos, que llegaron hasta los funcionarios de la ciudad, quienes en un principio hicieron oídos sordos. Finalmente, el 10 de febrero de 1349, una turba derrocó al gobierno municipal e instituyó lo que bautizaron como Gobierno del Pueblo, formado por miembros de los gremios locales y financiados por los nobles locales que esperaban quedarse con las posesiones de los judíos una vez que estos fueran expulsados. Así las cosas, ese viernes 13 de febrero de 1349, y mientras las familias judías de Estrasburgo se estaban preparando para celebrar el Shabbat, un grupo de hombres enardecidos las sacó de sus casas con violencia y las encarceló bajo la acusación de asesinato. Los aterrados judíos veían desde su encierro cómo se estaban levantando las piras donde iban a ser quemados si, tal como les informaron, no renegaban de su fe y se convertían al cristianismo. Con las primeras luces del 14 de febrero, una impaciente multitud se agolpó en la plaza para presenciar las ejecuciones. En los calabozos, los niños más pequeños fueron arrancados de los brazos de sus padres para ser bautizados y criados como auténticos cristianos. Al resto, si no se convertían, solo les esperaba la hoguera. Un cronista local, llamado Jacob Twinger, describió la aterradora escena. Dijo: "Quemaron a los judíos en una plataforma de madera en su cementerio. Había unos 2.000 de ellos". Ese acto llevó horas, y cuando terminó, la turba se lanzó sobre las cenizas aún humeantes para llevarse todo lo que había quedado de valor tras la quema. En esa misma crónica, Twinger destacó que todo aquel horror respondía a una simple motivación económica. Todo lo que los cristianos le debían a los judíos fue anulado. El denominado Gobierno del Pueblo tomó el dinero que los judíos poseían y lo dividió entre los trabajadores proporcionalmente. El dinero fue, en efecto, lo que mató a los judíos. Si hubiesen sido pobres y si los señores feudales no hubieran estado endeudados, no habrían sido quemados, terminaba su crónica Jacob Twinger. aquella barbarie no solamente no tuvo consecuencias, sino que unos meses después, el emperador Carlos IV perdonó de manera oficial a toda la ciudadanía de Estrasburgo por la muerte de los judíos, así como por robar su dinero y quedarse con sus bienes. La matanza de esos 2.000 judíos, ese 14 de febrero de 1349, en la ciudad francesa de Estrasburgo.
Bio Bio, la radio con memoria.
Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to be the past though. That bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slack. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sanctities. Remember when the boys were all electric? But now when she's done, she's gonna get it. I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Likes gentlemen to be gentle. With a mecca dubber or a betting pencil. Oh, the boys are sick. The best you ever had. The best.
Del amor también, bueno, usted sabe, Día de los Enamorados, pero también es el Día de la Amistad hoy, así es que un abrazo grande a cada uno de ustedes, chiquillos, un abrazo, los queremos mucho, gracias por estar ahí en sintonía. Oye, también uno quiere mucho los animalitos, viste que uno ama y a sus mascotitas, su gatito, perrito, en fin. Estaba viendo un perrito que bonito que estaban publicando en internet, dice ya el perrito cachorro que va a ser grande, será tamaño grande, dice... Tiene que ser alguien con espacio, que lo quiera. Y entre todos los comentarios, porque bonito el perrito, entonces había mucha gente que lo quería, po. Y de repente escribe una persona que dice, ya, yo lo quiero porque justo tengo una parcela y así, para que necesito un guardián. Y yo dije, oh, qué bueno, se va a ir una parcela. Pensaba yo en mi interior, dije, uy, harto espacio para que corra el perrito, va a ser súper happy. Y había un montón de comentarios que decían, ¿qué? ¿Como guardián? Esos son en otros tiempos, ya no. Y así como, ¿disculpa? Y seguía leyendo y era así como, no, eso ya no se usa eso de tener perros así como perro guardián. Ya está totalmente obsoleto. Eso era en la antigüedad, que los perros eran guardianes. Y yo decía, va, qué raro eso. Era como cuando la otra vez igual, había estaba leyendo la historia de un chico que decía, bueno, es que me fui a vivir a tal lado y habían ratones, entonces él quería adoptar un gatito para que, varios gatos, decía, necesito gatos para que me ayude ahí los gatitos, claro, todos lindos, bien tratados, en un espacio bonito, todo, con sus vacunas, todo, pero necesito para que haga control de roedores también y todo. Y la gente, ¿qué? ¿Un gato? ¿Quieres un gato para que case ratas? ¿No? ¿Cómo se le ocurre? No le den los gatitos de la adopción a esta persona porque los quiere para cazar ratas. Y era así como, ¿ya? ¿Estaremos humanizando demasiado los perros? ¿Los perros son guardianes o no? ¿O la gente los ve con el concepto de que son niños los perros? Te lo dejo ahí porque la verdad es que me llamó mucho la atención. Igual que el concepto de que el perro duerma afuera y gente dice, ¿qué? ¿Cómo va a dormir afuera el perro? Tiene que dormir adentro de la casa. Casi acostado contigo. Hay perritos que sí, duermen acostados con sus papás, pero porque son más chiquititos, ¿no? No sé. Bueno, ahí cada cual se maneja como estime conveniente. Pero sí me llamó la atención eso de que él quería el perrito. Decía, no, yo lo tengo acá, no hay problema. Si es grande, mejor, porque necesito perritos guardianes. Y la gente encontraba que era casi un insulto pretender tener un perro como perro guardián, que eso ya no aplica en los tiempos de hoy. ¿Está bien o no del planteamiento de esas personas o está equivocado? Mira, te lo dejo ahí, vamos a seguir avanzando, hay más en la Bio Bio.
Ave de paso, sonar de sirenas, fui rama sin raíces, polen de mil flores, me perdí en tu ausencia, mi corazón vacío pesa, mis ojos se llenaban de lágrimas en la. Fuera, y el silencio golpea y golpea, tanta gente a mi alrededor, y la soledad se vino a vivir junto a mí. Fui pausa en el tiempo, calle sin salida, fui flecha y herida, brasa y ceniza. Partió de mi rostro, secando mi mirada, regando mis ojos con lágrimas secas. Tanto ruido ahí fuera, y aquí el silencio golpea y golpea, tanta gente a mi alrededor, y la soledad se vino.
Oye, por una publicación en internet donde estaban, viste que siempre están los grupos donde se dan perritos en adopción. Entonces había una chica que había rescatado un perrito y dijo, mire, va a ser un perrito grande, entonces igual necesita espacio, era un cachorrito precioso. Y le estaban buscando casita, obvio, alguien que lo quiera, que sea responsable, que lo cuide, todo eso. Y entre todo, había mucha gente interesada, como nunca. Y de pronto había uno que dice, oye, yo tengo una parcelita, pásamelo, yo me quedo con él, justo necesito un guardián ahí para mi campo y todo. Y la gente dijo, no. ¿Cómo eso de guardián? ¿Eso ya está pasado de moda? No, eso era antiguo. Y mucha gente que le decía que cómo quería el perro como guardián. Entonces, sí, me pareció curioso eso. Entonces estábamos preguntando a ti si está pasado de moda tener perritos guardián o querer tener un perro para que te cuide la casa. Acá, por ejemplo, Antonio dice, ya no existe el perro guardián, y nos manda la foto. Es que su perrito... Bueno, tu perrito es muy especial, querido Antonio. Chiquitito. Él es como una guaguita, po. Acá Manuel dice, hoy estamos mal, dice, con relación al término que encontraron que era súper ofensivo que la persona quisiera tener el perrito como perro guardián. Por eso te decía, esto me recordó también el caso de otra persona que hace tiempo atrás, él contaba su caso que él quería adoptar gato para que lo ayudara también en el campo, porque ahí hay ratones. Entonces decía, para tener hartos gatitos y todos bien cuidados, con sus vacunitas, todo como corresponde, pero que me ayudara a ahuyentar los ratones, digamos. Y la gente decía, ¿qué? ¿Lo quiere para que...? No. Y no se lo pasaban. Entonces él había ido como a varios lugares a adoptar, y cuando él contaba, no, lo que pasa es que qué lindo el gatito, no, que lo necesito para que me ayude a ahuyentar los ratones. Y todos dicen, ¿qué? No. Y no se lo daban. Y le dicen, no, usted no se lo vamos a pasar, porque ¿cómo quiere el gato para que ahuyente ratones? ¡Olvídelo! Y no le daban el gatito en adopción. Entonces él encontraba que era, decía que era como, encontraba raro eso. Y había gente que lo apoyaba y gente que encontraba que era una locura lo que él estaba pidiendo en estos tiempos. Lo mismo pasa con los perros. Entonces, cuando leí ese comentario, me acordé de lo otro. Y te hacemos la pregunta a ti.